Hoy el Congreso de los Diputados acoge la primera votación de los presupuestos del Estado del próximo año. Es la votación de las 7 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición que previsiblemente se van a rechazar por mayoría. Es el primer examen para sacar adelante unas cuentas públicas que ayer defendía la ministra de Hacienda y Función Pública, que buscaba la complicidad de la Cámara para aplicar medidas necesarias, decía, en un contexto de extrema volatilidad y desaceleración económica. Precisamente hace unos minutos hemos conocido que el paro subió en 60.800 personas entre julio y septiembre. Es un 2,1% más que el trimestre anterior. Gregorio Izquierdo es el director general del Instituto de Estudios Económicos y con él vamos a intentar analizar la situación y también estos presupuestos que se acaban de presentar. Señor Izquierdo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo mismo que han hecho otros importantes organismos, entre ellos, bueno, pues el Banco de España, por ejemplo, o la AIREF, el Instituto de Estudios Económicos también ha hecho un estudio, ha elaborado un informe de evaluación de los presupuestos que se presentaban ayer en el Congreso. Pero antes de entrar de lleno en esa valoración, señor Izquierdo, estaba hablando yo de estas cifras del paro que acabamos de conocer. España roza en estos momentos los 3 millones de parados en el peor verano para el empleo desde 2008. ¿Se puede interpretar estas cifras o este parón del empleo como el prólogo de esa recesión que vaticinan otros organismos?
Bueno, la ralentización del empleo lo que está reflejando a su vez es una ralentización económica en relación a lo acontecido en la primavera. Esa es una situación que ya se preveía y se contemplaba, pero no por ello no deja de ser preocupante. Ahí, por ejemplo, hay un dato que me ha parecido especialmente negativo, que es la destrucción de empleo en el colectivo de autónomos y empresarios. También el hecho de que el poco empleo que se crea en términos brutos no es estacionalizado es en su mayor parte empleo público. Pero estamos ante una EPA que está anticipando una ralentización económica respecto a lo acontecido antes y que en línea con una coyuntura especialmente incierta y compleja de inflacionaria, de subida de tipo de interés y de encarecimiento de la energía, que precisamente obligaba a que los presupuestos generales del Estado estuvieran a la altura de las circunstancias. Pero en cualquier caso es una EPA que positiva como tal no podemos decir que lo sea.
Bueno, el Gobierno para elaborar los presupuestos que se debaten ahora mismo en el Congreso de los Diputados ha hecho unas previsiones de crecimiento. ¿Consideran ustedes que son unas previsiones realistas?
Bueno, hay un consenso generalizado de que el crecimiento para 2023 va a estar muy por debajo del 2,1 planteado por el Gobierno. Nosotros estamos diciendo el 1,2, que sería aproximadamente la mitad, pero hay otros organismos de prestigio fuerte, como pueden ser Funcas, que están diciendo el 0,7. Por lo tanto, estamos con un cuadro macroeconómico optimista y, por lo tanto, arriesgado, porque esto te sobreestima los ingresos y te equivoca la orientación de los mismos. Un presupuesto en la coyuntura actual tendría que ser especialmente comedido en el gasto y tener en cuenta que los ingresos a futuro van a ser difícilmente mantenibles con un menor crecimiento. Por tanto, un presupuesto más prudente que lo que se ha planteado, claro.
Bueno, sí, como es previsible, nuestra economía crece menos de lo que ha previsto el Gobierno. ¿Qué efectos se van a producir?
En principio lo que habría un mayor nivel de gasto, un menor nivel de ingreso y un mayor nivel de déficit, cuando ya de por sí el déficit era muy importante. El déficit estructural que están planteando los presupuestos en el año 22 es el segundo mayor de Europa tras Italia. Y la deuda pública acumulada es la cuarta mayor de toda la Unión Europea, tras Italia, Grecia y Portugal. Estamos con unas finanzas públicas que están comprometidas en términos de hipotecadas por los desequilibrios acumulados y se suspende y se deja al futuro, a la próxima legislatura, el inicio, no digo la corrección, el inicio de la corrección de la senda de consolidación presupuestaria. No parece que sea una política pensando en el largo plazo y pensando en generar confianza y certidumbre a los agentes económicos.
Lo que hizo o lo que está haciendo el Gobierno en estos momentos, señor Izquierdo, es fiar ese crecimiento o no tanto a la riqueza que podemos generar nosotros por nosotros mismos, sino en parte a esos fondos que estamos recibiendo de la Unión Europea. Ayer mismo, por cierto, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo nos abroncó porque por lo visto no estamos explicando en Bruselas en qué nos estamos gastando el dinero. ¿Usted cree que con esos fondos vamos a poder sacar un poquito la cabeza de esta tremenda crisis que se nos viene encima?
Los fondos europeos han sido, pueden y van a ser a futuro una importante oportunidad de crecimiento. Pero el mismo presupuesto entiende que el crecimiento potencial del 23 va a ser el mismo que el 22. Por lo tanto, la realidad de los fondos europeos en su aterrizaje a aumentar el crecimiento a largo plazo no se está produciendo ni se espera que se vaya a producir. De hecho, lo que son las aportaciones a fondos europeos del 23 es algo menor que el 22. Está habiendo un retraso muy fuerte en la ejecución. Están ejecutándose unas partidas mucho menores que las que se planteaban al principio los mismos. Y esto es posible que tenga su lado positivo, que a lo mejor los empleamos en mejores proyectos, pero en cualquier caso a corto plazo no van a tener el potencial de crecimiento que podían haber tenido. Es decir, la verdad es que aquí también se ha puesto manifiesto cómo la eficiencia de gasto público no solamente compromete las finanzas públicas en la medida que se están gastando cosas que se podían evitar para prestar los mismos servicios públicos, sino que incluso compromete la propia ejecución presupuestaria cuando hay necesidad de hacer algo distinto. Ya pasó, por ejemplo, con las ayudas a empresas que se han terminado en el momento de la crisis, que no se ejecutan en su totalidad, ya está pasando con los fondos europeos, lo cual también es bastante preocupante.
Bueno, un grueso importante de los presupuestos se fía a los impuestos que se recauden, lo voy a decir, a la política fiscal, para entendernos. Una política fiscal que el propio ministerio ha catalogado o ha descrito como expansiva. Es entre los impuestos que crecen está en el de las empresas. Las empresas van a tener que pagar más impuestos, lo digo así de simple para que todo el mundo lo entienda. ¿Es una buena política fiscal esta?
Bueno, en la cultura actual no se necesita una política fiscal expansiva. Nuestro gran problema es la inflación. Precisamente lo que se necesita es una política fiscal neutra o restrictiva para ayudar a corregir la desinflación, que es lo que más compromete nuestro crecimiento y nuestro bienestar a corto plazo. Desde el punto de vista de los impuestos, estamos ante una subida de impuestos generalizada sobre las empresas, lo cual es justo lo que necesario que necesitaba cuando estamos ante una situación de encarecimiento de coste de producción. Para que se haga esta idea, la presión fiscal española en 23 va a marcar el máximo histórico de la serie con un 42,5% del PIB. La presión fiscal sobre las empresas va a ser el 11% del PIB, cuanto a la media europea es el 10%. Y un dato que no se sabe, el 34% de totalidad de las cargas públicas, de gasto público, es financiado por las empresas, cuando la Unión Europea solamente financia un 24%. Se están introduciendo nuevos impuestos anacrónicos y contraproducentes, como el impuesto de solidaridad de grandes fortunas, o subiendo la imposición sobre el ahorro y sobre los dividendos, o introduciendo gravámenes sobre energía y finanzas, o sobre plásticos. La verdad es que cuando estás en una situación de encarecimiento de costes financieros, de costes energéticos, de costes laborales, pues no parece que lo tengas que agravar con un encarecimiento de los costes fiscales y un encarecimiento de la componente fiscal del coste capital. De hecho, el gran problema del año 23 es la inversión, que se va a ver resentida.
Bueno, importantísimo el tema de la inversión, porque como no tengamos inversores extranjeros, vamos fatal. Si por una de aquellas, señor Izquierdo, la guerra de Ucrania, que no parece, desapareciera, es decir, se firmase un armisticio, se firmase la paz, ¿variarían las previsiones económicas que hacen ustedes?
O sea, si despejaran las tensiones geopolíticas, si se normalizaran los mercados de materias primas, obviamente tenemos un escenario bastante mejor que el que estamos planteando ahora. Eso sería una gran noticia y estaríamos todos encantados de ello, pero no es el escenario central.
Bueno, la ministra Montero, ha descrito estos presupuestos como los más sociales. Esto es habitual, ¿eh? No hay gobierno que no diga que está manejando los presupuestos más sociales de la historia. En este caso, se supone que un 86% de los presupuestos van a ir destinados a políticas sociales. Que así dicho, está muy bien, pero es que estamos hablando de economía, ¿no? Aparte de una ayuda a quienes más lo necesitan.
El año que viene podemos tener sensación de un empleo muy moderado cuando negativo. De hecho, el anticipo ha sido la EPA de ahora. No creo que podamos llamar social a lo que es hipotecar la principal palanca de bienestar, que es el empleo. Por ejemplo, el impuesto sobre grandes fortunas, que es el ejemplo principal de social, puede suponer consigo una contracción de la actividad de 5 veces lo que se va a recaudar. el impuesto de energía y finanzas va a suponer una pérdida de empleos de 70.000 empleos. Es decir, nos quedamos muchas veces con la apariencia y no vemos el fondo. Subir los impuestos empresariales supone hipotecar la inversión y el empleo y destruir empleo a futuro. No creo que se pueda decir muy social a aquellos que van a perder empleo como consecuencia de subidas de impuestos empresariales.
Desde el Instituto de Estudios Económicos, que usted preside, ¿qué política fiscal reclamarían ustedes al gobierno si les escuchase?
Pues yo creo que aquí va a entrar una moderación del gasto público, sobre todo el gasto corriente estructural, para los efectos de tener una consolidación presupuestaria, un inicio de la misma, una senda para generar confianza y estímulo a los agentes económicos. Esto no puede ser el segundo país de Europa con déficit estructural mayor. Y a partir de ahí, ayudar de esta forma a estabilizar los desequilibrios de inflación, especialmente. Y sobre todo, sembrar confianza de que no se van que producir subida de impuestos ni a presente ni a futuro. El problema de la subida de impuestos es que te contrae la actividad en el momento en que se plantean y se contrae mucho más la actividad ante la sospecha de los agentes de que van a tener que ser los impuestos mayores a futuro para pagar el déficit público que no se está pagando ahora y para pagar los gastos públicos que se están incurriendo ahora y que no van a poder revertirse a futuro por ser estructurales. Ese es el gran problema.
En resumen, señor Izquierdo, que desde el Instituto de Estudios Económicos coinciden con el Banco de España, con el Fondo Monetario Internacional y con la AIREF, en que estos que se presentaron ayer en el Congreso de los Diputados no son los presupuestos que necesita nuestra economía en este momento.
No, no son los necesarios ni los adecuados, son contraproducentes, son cortoplacistas y en cualquier caso se alejan de lo que hubiera sido una política fiscal de Estado, de responsabilidad y de pensar en el futuro, de sembrar crecimiento, estabilizar la economía y generar confianza y certidumbre a largo plazo.
Bueno, pues yo creo que por primera vez en este programa, Gregorio Izquierdo, voy a desear que no tengan ustedes razón, que no vayamos al desastre, que no entremos en recesión, aunque todo apunta exactamente a lo contrario. Veremos qué es lo que va pasando, también veremos cómo terminan estos presupuestos, evidentemente las 7 enmiendas a la totalidad que ha presentado la oposición se van a rechazar porque el gobierno cuenta con los votos suficientes, con la ayuda de otros partidos para rechazarlas, pero sí se supone que alguna enmienda saldrá adelante. Veremos a ver cuáles son estas enmiendas y qué consecuencias tienen. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y sobre todo agradecerle el apoyo que nos están dando en la medida que estamos intentando clarificar y profundizar con rigor en lo que es un debate que pensamos que es prioritario en esta coyuntura.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.